La ciudad no se detiene y Gabriela Ormaechea se mueve por ella para contarnos cómo evoluciona y se transforma. Acá comienza Voces de la Gran Ciudad, una presentación de Cámara Chilena de la Construcción en Pauta 100.5.
¿Cómo están? 5 de la tarde con Alejandro Alaluf, 32 minutos. Te pasaste con tu programa. Debe haber estado muy buena la conversación. Así que ya, ok. Ya. Que muy bueno el programa de Alejandro Alaluf, ya lo saben. La invención del futuro todos los días a las 4 y media de la tarde, justo antes de este programa que se llama Voces de la Gran Ciudad. Y que yo los invito a que hoy día se queden conmigo hasta las 6, que ahí empieza nuestro informativo, pauta final. Antes de contarles mi tema de hoy, les tengo una invitación. Tomen nota, porque el mundo necesita seguir impulsando el desarrollo de ciudades más accesibles y equitativas. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Jeff Speck, reconocido planificador, diseñador urbano y autor del libro Walkable City, a la 8ª Conferencia Internacional de Ciudad. Inscríbanse en www.conferenciaciudad.cl. Yo no me lo pierdo. ¿Don Jorge? Bueno, los trenes y la nostalgia que nos generan a todos fue una de las buenas noticias que escuchamos en la cuenta pública del 1 de junio, ya que uno de los anuncios de Sebastián Piñera fue justamente que se declaraba de interés público el discutido por años sobre los consorcios también interesados en adjudicarse la iniciativa y también de las dudas que circulan alrededor de esta obra. Los trazados van a ser analizados por Obras Públicas este año, además también los costos que tiene cada inversión. Para la empresa de ferrocarriles del Estado, para EFE, la prioridad está en otros proyectos y este de conexión con la Quinta Región les parece pertinente siempre y cuando recaiga en manos de privados. Hoy queremos hablar del renacimiento de los proyectos ferroviarios con el presidente de EFE, justamente con Pedro Pablo Errázuriz, que ya está en pauta. Los dejo escuchando una gran canción mientras me levanto a hacer un café e invitar a Pedro Pablo a entrar al estudio. Esto es Billy Joel con Piano Man.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes.
Antonio Valparaíso fue una de las claves para impulsar un tren que los conectara con la región metropolitana. Afirmó también que el tren no estaría operativo a fines del actual mandato, pero sí su eventual definición y concesión. Recordemos que hasta 1986 operaba un tren que conectaba Santiago con Valparaíso y su funcionamiento fue suspendido por atentados en las vías y un accidente donde murieron casi 50 personas. Bueno, el interés por volver a conectar estos dos puntos ha seguido vivo desde aquellos años y ahora parece tomar fuerza después de que el Ministerio de Obras Públicas declarara el proyecto como de interés público. Más allá de este proyecto, lo que es cierto es que el tren transita bien en la línea de políticas de transporte sustentables y que han vuelto a estar en la agenda de este gobierno. Queremos conversar más de este tema y para eso me acompaña el presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado, Pedro Pablo Razzurris. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Pedro Pablo, tú fuiste ministro de Transporte en el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo era el debate en torno a los trenes? ¿Existía?
Increíble, sí. De hecho, los primeros años, Ferrocarriles venía una historia bien triste, porque después del intento de llegar con los trenes a Puerto Montt, hubo 4 años en que verdaderamente se dejó que se muriera lentamente. Entonces tuve una discusión al comienzo del gobierno del presidente Piñera bien activa para saber cómo resolvíamos el problema. Y ahí un trabajo intenso de parte del EFE propiamente tal, pero también del Ministerio, y juntos, hacia fines del 2011, le presentamos una propuesta al presidente Piñera de qué hacer para revitalizar. Incluso hubo una discusión si uno no tenía que levantar toda la vía y poner cable eléctrico, o sea, cambiar la faja vía por otra cosa.
¿Y ese proyecto tenía algo que ver con este de Mucho. Santiago del Paraíso?
Sí, tenía que ver sobre todo con qué foco le dábamos. Y en ese momento la línea principal eran los trenes de cercanía, trenes de 100 kilómetros de distancia como distancia máxima en pasajeros, un foco bien grande en la carga y eficiencia operacional, y un esfuerzo en hacerlo que la pérdida no fuera muy grande, la pérdida operacional, de modo que el Ministerio de Hacienda no tuviera que sufrir todos los años con que suplementar recursos para poder llegar a fin de año, que era una cosa. Y la verdad es que se comenzó un trabajo bien fuerte. En esos 3 años se logró disminuir las pérdidas a menos de la mitad. Se partió con el tren Santiago-Nos, se intensificó la cantidad de viajes en el Valparaíso Limache. También se hizo el tren Coronel Concepción, o sea, se volvió a revitalizar los trenes de cercanía y también se hizo mucho esfuerzo en la carga. Y la verdad es que hubo un periodo después de eso, desgraciadamente, cuando terminó el presidente Piñera el gobierno, en que de nuevo esas cosas se ablandaron y empezó a aumentar las pérdidas y a hacer una cosa bien triste, pero hacia el final del gobierno del presidente Bachelet volvió a tomar rumbo y nosotros hoy día le hemos dado un impulso gigante. Y lo que es bien distinto es que hoy día hay una conciencia muy grande de que los trenes en muchas cosas son realmente imbatibles. O sea,
ahora, ¿cuánto contamina un tren? ¿Está estudiado eso?
Sí, los trenes son eléctricos, entonces la contaminación, la mayor parte de los trenes, no todos los trenes son eléctricos, pero la mayor parte de los servicios de pasajeros son eléctricos. La carga es diésel, pero cada vez más vamos trabajando con el mismo estándar de motores diésel que tienen que ver con el transporte público. O sea, son cada vez motores más limpios en lo que es diésel, que es la carga. Pero los trenes de pasajeros prácticamente todos son, no todos, pero prácticamente todos son eléctricos y por lo tanto la contaminación depende más bien de la fuente de producción de energía, que ojalá vaya disminuyendo el carbón, como dijo el presidente Piñera, ese es el desafío.
Sí, así a que, todo nivel, no solamente claro.
Uno no saca nada con tener un transporte eléctrico si la electricidad la produces contaminando. Entonces aquí el esfuerzo grande del nuevo ministro de Energía de lograr efectivamente que uno descarbonice la generación de energía eléctrica.
Ya, tú dijiste que este proyecto no era una prioridad, pero también dijiste después que en verdad que esto tenía que ver más que nada con el tema de la inversión de los fondos públicos, ¿cierto? Sí. Y que mientras la iniciativa fuera privada, te parecía que era una buena iniciativa.
Sí, se generó un conflicto bien grande por lo que yo dije. Es porque en el listado de proyectos de EFE, cuando nosotros hacíamos los proyectos que tenían más rentabilidad social, este proyecto, el de pasajeros, no tenía tanta prioridad como tiene el de Melipilla, el de Tiltil, el Victoria Temuco, la extensión en Valparaíso. Hay otros trenes que son con rentabilidad social más alta porque tienen muchos más pasajeros, o sea, son trenes con mayor cantidad de gente beneficiada. La carga sí, nosotros tenemos un proyecto que es Santiago San Antonio. Tenemos una mejora de la red norte que va hacia Valparaíso, sobre todo hacia Ventana. Pero la verdad que es muy buena noticia que un consorcio privado lo quiera hacer.
Ahora,
así que
¿puede llevarse a cabo un proyecto que sea rentable socialmente solo desde la perspectiva de carga y no de pasajero?
Gracias a la rentabilidad de la carga, subirle un proyecto que no es tan rentable como son los pasajeros y hacer una combinación de modo de tener un proyecto atractivo. La discusión que yo planteé en ese minuto y que la verdad que ya quedó claro y el trabajo del Ministerio de Obras Públicas está enfocado claramente en eso, tiene que ver con que uno no hiciera que el riesgo del proyecto lo corriera el Estado y la rentabilidad la tuviera el privado. Y cuando me pareció de... que en sí, la medida está pasado un poquito
entiende,
de mano.
Y se puede entender que hay otros proyectos que tengan más rentabilidad social que si estén en la cartera de EFE. Ahora, esto tiene que ver finalmente con los ingresos mínimos garantizados, que eso sí salen del bolsillo del Estado. Claro. Esto es un proyecto privado, pero sí las empresas y los consorcios piden un ingreso mínimo garantizado por una cantidad determinada de tiempo cada uno de ellos. Ahora, Álvaro González, que es del consorcio de TBS, dijo que el tema de los ingresos mínimos garantizados es algo que existe ya hace 20 años y que no entiende que tenga que revisarse ahora. ¿Por qué ahora? Sí. Si estos ingresos mínimos garantizados existen para temas de carretera, para diferentes temas de obra.
Y es verdad, en general en las concesiones lo que se le da, porque al Estado le interesa que el proyecto se haga, es un cierto nivel mínimo de ingresos que le den tranquilidad, a, sobre todo a las instituciones financieras, uh-huh, que están de alguna manera financiando el proyecto. Y lo que yo dije es que la pedida de estos proyectos, de ambos, porque también pareciera que estoy hablando de uno, pero de los dos de proyectos, los dos, era demasiado grande, era que todo el riesgo lo ocurriera al Estado y que los privados solo corrieran los beneficios de la rentabilidad. Pero eso, por suerte.
¿Y eso tiene que ver con ese 75% aproximadamente?
El 70%, pero a una tasa de interés del 7%, que es el 100% en una tasa de interés del 3%.
Ya. Y para entenderlo bien, y eso podría significar que entonces del mismo presupuesto se saquen recursos para otro tipo de proyectos de trenes que quizás sí están en la cartera de EFE, que a ustedes les parece que son más rentables socialmente.
Exactamente, o sea, la preocupación que tiene EFE, porque esto no es una preocupación mía, yo soy la cara visible del director, y la preocupación que tiene es que a la hora de asignar recursos del Estado debe asignarlos con cuidado y hacerlo primero aquellos proyectos que tienen mayor rentabilidad social, y que haya inversionistas privados es una muy buena noticia. Lo importante es que uno, a la hora de medir cuánto le va a dar de subsidio, lo haga con la sabiduría que lo debe hacer el que cuida bien sus recursos. Y yo, en ese sentido, mi preocupación es que hagamos un ingreso mínimo garantizado, que me parece bien, pero de acuerdo a lo que es razonable para el interés que social que tiene el proyecto.
Y eso es justamente lo que Obras Públicas ha dicho que va a revisar este año.
Exactamente, y la discusión ya está puesta. El Ministerio de Obras Públicas es bien consciente. Uh-huh. Tuvimos muchas conversaciones con el ministro, con el presidente, para entender bien este tema, y va a haber un trabajo muy cuidadoso para definir un ingreso mínimo garantizado que sea bueno para el Estado, que es la preocupación que nosotros tenemos.
El año pasado entrevisté a la ministra Huth a principios de año y le preguntamos cuándo esto recién empezaba, cuando la propuesta TBS era lo primero que había aparecido y existía, esto ya veníamos escuchando, un tren que conectara Santiago con Valparaíso hace años, ya aparece el cuento de Pedrito y el Lobo. Ahora, ella decía, claro, esto fue después fin de Semana Santo, ¿te acuerdas que quedó la escoba, los tacos kilométricos? Y decía, la gente que se quiere ir a Valparaíso por un fin de semana largo va a seguir optando por el auto, porque el auto es lo más cómodo y finalmente es la manera que...
190 pasajeros nomás, pero 400 pasajeros, 10 trenes, son 4.000 pasajeros. Si son 20 trenes, son 8.000 pasajeros. Y Santiago, Valparaíso, en un fin de semana largo, salen 600.000 personas. O sea que son órdenes... Los trenes tienen sentido cuando hay flujo todos los días. Por eso que los trenes de cercanía son tan rentables socialmente, porque Santiago Melivilla, que es nuestro proyecto, ahorra a la gente 2 horas al día, todos los días.
Pero te voy a poner otro escenario. Ciudades saturadas, ¿cierto? Un Santiago que ya que no da abasto. Si uno tiene a media hora la posibilidad de vivir, que es lo que a veces me demoro yo entre Escuela Militar y Providencia, que es lo que me demoro, y me voy a subir a un tren que me va a llevar a Valparaíso, quizás una posibilidad es vivir en Valparaíso,
sí,
también.
Sí, por eso que los trenes Santiago Melipilla son tan buenos, Santiago Tiltil son tan buenos, porque uno llena ese corredor hacia el norte, ese corredor hacia el poniente, en distancias que de verdad te demores media hora, porque...
Bueno, falta el costo ahí también.
No, el costo, no solo el costo, sino que el tiempo de viaje, la verdad del tiempo de viaje. Si el tren se demora 50 minutos desde la estación de salida hasta la estación de llegada, te falta todo el tiempo que te demoras en llegar a la estación de llegada, todo el tiempo que te demoras en la otra estación. Entonces, los 50 minutos, si tú te imaginas que el tren parte de Estación Central y la persona quiere irse, que vive en San Bernardo, por ejemplo, o el trabajo en San Bernardo, bueno, San Bernardo, Estación Central, son al final, por eso los trenes realmente buenos son el Santiago Nos, donde te demoras 22 minutos desde Nos hasta el centro de Santiago. El Santiago Melipilla, donde te demora 40 minutos y estás en el centro de la ciudad. Por eso la cercanía natural, y por eso son tan rentables socialmente, son cercanías de 30 kilómetros, 40 kilómetros, no de 130
kilómetros. Ahora, en tu experiencia como ministro de Transporte también, ¿cómo crees que se viene el lobby que empieza a funcionar ahora de camioneros, de la empresa de buses? Porque esto eventualmente también va a significar un problema de una mesa de negociación, por lo menos con estos gremios.
Bueno, en el caso de los trenes que nosotros hemos promocionado, el Melipilla, el Concepción Coronel, por ejemplo. Concepción Coronel me encanta porque ese es un tren que partió, que está operando, que es nuevo, que partió recién en el 2013-2014 y que tenía muchas competencias de buses de la región. Bueno, pasan dos cosas, que aumenta mucho el crecimiento y por lo tanto, a pesar de que se pierde parte del tráfico para los buses, igual sigue habiendo tráfico para los buses, entonces no es tan verdad que queda fuera del servicio, que han buses de cercanía que se acercan hacia el tren y por lo tanto hay un poquito de pataleo. A mí, la verdad, nadie nunca me ha venido a reclamar, ni cuando era ministro ni ahora, por estos proyectos, todo lo contrario. Tiene tan buen apoyo. Cuando fue la aprobación de la RCA del Santiago Melipilla, había 15 personas que querían hablar. De los 15, había 3 que nosotros sabíamos que estaban en contra del proyecto, porque justamente les molestaba por distintas cosas. Y empezaron a hablar la gente, y los aplausos cada vez que alguien hablaba a favor eran tan grandes que los que hablaban en contra se quedaron callados, porque dijeron, no me conviene meter demasiada vara en contra.
Y fue un poco lo que pasó en la cuenta pública. El tren tiene mucha popularidad.
Increíble, increíble. Y hay una cosa romántica del tren.
Claro.
Algunos de nosotros nos tocó viajar en trenes en la noche. Uh-huh. Esa cosa romántica que hoy día no está, pero hay una cosa de calidad de servicio imbatible. El tren Santiago-San Bernardo se demora 13 minutos. Imposible llegar en 13 minutos a San Bernardo. No hay cómo. El tren Santiago-Nos, en 11 estaciones en total, 20 minutos, 22 minutos. Chuta, calidad de servicio increíble. De hecho, el problema que tenemos en Santiago Noso hoy día, que tiene un 6,3 de nota, es que se nos está quedando chico. Necesitamos comprar trenes adicionales porque la gente ya está empezando a decir, oye, estoy muy apretado, y entonces más trenes.
Ahora, hay dos propuestas, ¿cierto? Que está la del consorcio de TBS, está GUNSA también, los españoles. Mi pregunta es, ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te gusta más?
Por suerte no me toca decidir eso porque...
Pero son bien distintos los trazados.
Sí, hay cosas que me gustan de los dos. Ahí. Pero por suerte este es un tema del Ministerio de Obras Públicas y nosotros en EFE lo dejamos completamente en manos de ellos. Además, yo declaré que en el caso de uno de los proyectos, un tío mío es parte del equipo promotor, entonces tengo un cierto conflicto de interés,
claro.
que yo creo que no existe, porque en realidad ni él es tan grande en el proyecto ni yo tengo tanta fuerza, pero de todas maneras por prudencia es bueno, no, pero sí voy a decir cosas generales que los ha dicho el propio MOP, y es que un proyecto, por ejemplo, carga
espectacular. Que como puerto es mejor que Valparaíso.
Porque además, como puerto tiene, primero, es el que tiene las etapas de crecimiento, que por lo tanto los camioneros tampoco tienen mucho que reclamar porque es mucho crecimiento lo que viene. Valparaíso tiene poquita vocación de puerto. Ese es un problema que tiene la comunidad de Valparaíso. Se enojó el senador Chaguán cuando yo dije, pero la verdad es que si uno ve, el Terminal 2 no se pudo aprobar por oposición ciudadana y es una cosa... Bueno, San Antonio, maravilloso. El otro tiene una cosa que va a Ventanas, que es otro puerto maravilloso. Entonces hay dos cosas buenas.
¿Y el de Agusa es el que pasa cerca al aeropuerto?
El que pasa cerca al aeropuerto, pero va, además tiene una extensión, pero una conexión con el puerto de Ventanas, que es un puerto hoy día tan activo como en ferroviario como el San Antonio. Entonces ahí también tiene una cosa buena el de Urenda. Pasajero, el de Urenda llega a Estación Mapocho, muy buena noticia. El otro llega hasta Maipú, tiene un desafío, entonces ahí hay que corregir un poquito porque eso queda un poco lejos. Los dos llegan a Valparaíso, y eso a mí hoy día me parece que es menos atractivo que San Antonio o Ventana, pero es interesante. Entonces, una buena
composición. Hay que ver qué es lo que queda finalmente.
Ahora, Pedro, a contratar una consultora externa, internacional.
Y hay que decir que queda para rato. Esto no son proyectos tan rápidos de realizar. De hecho, los chinos, que tienen harta experiencia en esto, se han pasado décadas construyendo.
Y además, trenes. Los chinos, hay una cosa que pasan un poquito por encima de todo el tema ciudadano. Nosotros somos mucho más respetuosos. De hecho, nosotros nos costó 3 años y medio obtener el permiso ambiental para el Santiago Melipilla. Y eso y que es un tren maravilloso.
Expropiación de terreno.
Hay o que, sea. Bueno, nosotros por suerte tenemos casi todo apropiado, así que tenemos, pero toda la construcción, nos va a demorar todavía 4 años más en construirlo, o sea que son wow. desafíos grandes.
Sí. Así es. Pedro Pablo Razzurri, muchísimas gracias por haber estado en Voces de la Gran Ciudad. Un gusto tenerte acá.
Igualmente, muchas gracias, muy contento.
Y antes de irme, les tengo una invitación, porque la Cámara Chilena de la Construcción te invita a la 8ª Conferencia Internacional de Ciudad, que contará con la presencia de Carl Weisbrot, miembro del Instituto de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York, con vasta experiencia en planificación y desarrollo urbano. Nos va a contar las claves para la regeneración de nuestras ciudades con participación de múltiples actores. Inscríbanse ahora ya en www.conferenciaciudad.cl. Y don Jorge me dice que vamos a escuchar, antes de irnos, a nuestra Francisca Valenzuela con una gran, pero gran canción. Esto es Ya no se trata de ti, y nosotros mañana aquí nuevamente a las 5:30 de la tarde. Que estén muy bien.
Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor, o era obsesión. Hacia arriba fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó. Que ingenua y segura trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también. En ese tiempo era otro yo, la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego. Sentía una presión, algo que me ataba. Ahora lo veo con la claridad. Me elegiste porque lo iba a dar. Ya no se trata.